Es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hoy entra en vigor la reforma de la ley del solo sí es sí, Iván Alonso.
Una reforma que no servirá para evitar nuevas rebajas de pena o excarcelaciones en los delitos sexuales ya cometidos. Tras la modificación de la norma promovida por PSOE y PP, se suben los umbrales de las penas mínimas y además se establece un régimen muy específico de revisión de sentencias para evitar esos efectos indeseados que ha provocado la actual ley. Eso sí, el experto penal Emilio Cortés explica aquí en COPE que esta reforma tendrá sus efectos solo en los delitos que se cometan a partir de hoy.
Esto significa que en aquellos supuestos que se pueda aplicar, como se trata de una ley más beneficiosa para el reo, se podrán seguir estimando sus márgenes de pena. Por tanto, insisto, se deroga pero no desaparece. De forma que si los hechos se han cometido anteriormente a la entrada en vigor de la nueva ley, pueden ser perfectamente enjuiciados o revisados con base en la ley del sí es sí.
Acabamos de conocer que el juez ha decretado prisión comunicada y sin fianza para el autor de ese doble atropello mortal ocurrido este jueves en el Paseo de Extremadura de Madrid. El arrestado llevaba varios catalizadores presuntamente robados y cuenta con decenas de antecedentes policiales. Y a esta hora hay que volver a la Dirección General de Tráfico porque continúan las complicaciones en las carreteras en este primer día del puente del primero de mayo, así que nos vamos hasta la DGT. Alba Arich, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de tres siniestros. Uno en Jaén, en la 4 en Santa Elena, dirección Jaén Capital, en Toledo. También en la 4 en Ontígola, hacia Andalucía. Y en Alicante, un alcance complica la 31 de entrada en Villena. Además, dificultades en Madrid, en las salidas. Lo peor lo encontramos por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, Ventura de la Cabrera. Y también por la 3 en Riva y Fuentidueña de Tajo. Tráfico irregular en Barcelona, de salida por la P7 en Martorell. En Valencia, de entrada por la 3 en Loreguilla. En Toledo, la 5 en Cazalega. Y en Cuenca, en la 3 en Villar de Saz y en Tarancón, y también dificultades en Andalucía. Lo más complicado lo encontramos en Sevilla, de salida por la 4 en Dos Hermanas, por la P4 en Los Palacios, Vía Franca, y también en la 49 en Benacazón, por lo que les pedimos que modelen la velocidad.
La agencia de calificación Fitch ha degradado la calificación internacional de Francia a causa de la reforma de las pensiones y de las protestas callejeras que se vienen produciendo en el país. Fitch, una de las grandes empresas de calificación crediticia del mundo, considera que el proyecto político de Macron ha visto deteriorado gravemente su credibilidad en los últimos 4 meses. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La agencia de notación financiera Fitch ha decidido bajar la nota de Francia a AA negativa porque duda de su capacidad para reducir el déficit y la deuda tras los movimientos sociales a veces violentos que han sacudido Francia en los últimos 3 meses por la reforma de las pensiones. Fitch dice que el impasse político y los movimientos sociales constituyen un riesgo para el programa de reformas de Macron, ya que existe la tentación de optar por una política presupuestaria más expansionista o de abandonar las reformas precedentes. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, ha reaccionado. Dice que la nota es pesimista y defiende la acción de su gobierno, que según él ha mostrado que puede aprobar reformas estructurales y que está determinado a restablecer las finanzas públicas. Asegura que van a aprobar toda una serie de reformas que acelerarán la transformación del modelo económico del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y con solo 7 jornadas de liga por delante, hoy juegan Real Madrid y Barcelona. Juan Bobadilla.
Estamos en la jornada 32. Hoy tenemos a las 4:15 el Elche Rayo, 6:30 Real Madrid Almería, los de Ancelotti con Courtois y Benzema, pero sin Modric, Mendy y Alaba. A las 9, el líder, el Barça contra el Betis. Un partido en el que Xavi podrá contar con Dembélé tras su lesión. Se ha confirmado la noticia adelantada por Pedro Morata y Gemma Santos. José Bordalás es nuevo entrenador del Getafe. Debutará mañana contra el Español en tenis. En el Mutua Madrid Open hoy tenemos a Bernabé Zapata, a Paula Badosa y a Masarova. En Fórmula 1, clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Bakú. Primero Leclerc, segundo Checo Pérez y tercero Verstappen, quinto Sainz y octavo Alonso. La carrera es a las 3:30. Y en motos, Gran Premio de Jerez ha terminado la clasificación con pole para Aleix Espargaró, segundo Miller, tercero Jorge Martín. La carrera sprint será a las 3.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora del fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos, si te parece, a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y continuamos ahora en una muy interesante última hora de fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Se vuelve otro sol cuando gira. y todo tiende a huir y vuelve a empezar, y cambia de impresión cada vez que respira, y nadie sabe si esta vez es la vez, y todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía.
Pues sí, no es lo corriente, pero a veces sucede que la lluvia vuelve hacia arriba. Hace tanto tiempo que no vemos llover como Dios manda, que puede que hasta olvidemos cómo se produce el que hoy por hoy es el meteoro más deseado, por cierto, que está regando en estos momentos Madrid de forma somera y más bien escasa. En líneas generales, ya sabéis, el agua de los mares y de los ríos que se evapora se condensa en nubes y se precipita desde el cielo. Y así es como llueve desde que el mundo es mundo. Pero hay personas a las que les llueve al revés. Sí, 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 sí. Como si el agua les flotara bajo los pies y ascendiese. Bueno, en realidad no es el agua en sí, sino el barrunto del agua, el rumor de una lluvia dormida. Al menos es así como cuentan su experiencia los buscadores de agua conocidos como zahoríes. Que son personas indispensables en la búsqueda de pozos y que son contratados por todo tipo de empresas prestigiosas y particulares. Y en este punto no me resisto a contaros algo sobre el origen de esta hermosa palabra, zahorí. Según los estudiosos del origen y la etimología de las palabras, la voz zahorí procede de la raíz árabe zuharí, que significa servidor del planeta Venus. Y es que este planeta estaba relacionado con la fertilidad de los campos. De manera que cuando la lluvia escaseaba, se acudía a una especie de magos que justamente hacían brotar agua del interior de la Tierra. Y estos magos o chamanes eran los zahoríes. Según la tradición, únicamente los nacidos en viernes heredaban esa facultad adivinatoria de ver lo que está oculto, precisamente por encontrarse bajo el signo de Venus. Yo no sé si nuestro invitado a esta hora nació en viernes o en qué otro día de la semana. Don Miguel López, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted nació en viernes o no lo recuerda?
Pues no lo recuerdo en estos momentos. Así de pronto no te lo sé decir.
Don Miguel López es zahorí de Lagunilla, en Salamanca, en la comarca de Béjar, ¿verdad?
Sí, efectivamente, de Lagunilla.
Y su hija ha heredado estas facultades. Lara López es zahorí también. Lara, buenos días.
Buenos días.
La facultad de ser zahorí normalmente se hereda o se aprende, Miguel.
Pues la facultad de ser zahorí puede ser de las dos maneras. Se puede heredar y se puede aprender, porque yo, aparte de tener esas facultades, pues con los años he ido perfeccionándome. O sea que puede ser de las dos maneras.
Y en el caso de Lara, ¿cuándo advertiste que eras capaz de hacer lo mismo que tu padre y encontrar agua, Lara?
Pues como a los 14 o 15 años, que le acompañaba. Y un día me di cuenta que también podía hacerlo.
O sea, de repente encontraste un descampado e intuiste dónde estaba el agua.
Sí, claro.
¿Y qué es lo que notas?
Pues es un poco difícil de explicar. Yo sé dónde está. Sí, más o menos, como que me viene una especie de imagen a la mente. Es un poco complicado.
Sí, sí. ¿Y cómo adivinó Miguel López, que me imagino no fue hijo de zahorí, que tenía ese don de adivinar dónde había aguas subterráneas? ¿Cuándo fue la primera vez, Miguel?
Pues la primera vez fue mi padre, que fue a hacer un sondeo y llevó a un zahorí y a partir de ahí pues comencé a aficionarme y ahí nació todo.
Porque es habitual, ¿verdad?, recurrir a zahoríes para localizar fuentes de agua.
Sí, lo más normal es, también la localizan geólogos, pero lo más normal es que sean zahoríes, sí. También, ya te digo, hay geólogos, pero sí, en la mayoría de los casos suelen ser zahoríes.
Yo me imagino siempre al zahorí con una varilla de madera que oscila cuando se encuentra con el lugar donde hay que cavar, o incluso con un péndulo. Yo no sé si eso se sigue manteniendo así, Miguel.
Sí, normalmente la mayor parte de los zahoríes pues utilizan varilla o péndulo. Yo puedo prescindir de las dos cosas. Para certificarlo, pues lo tengo por rutina, pues uso el péndulo. Pero no, es cuando ya le he dado el fallo del sitio donde se va a hacer el sondeo, que lo hago más por rutina que por otra cosa. No, normalmente no lo necesito.
¿Y ese péndulo tiene que ser de algún material particular?
No. Un material normal no tiene que ver, porque de los que usan varas, pues puede ser una vara de avellano, de olivo, y el péndulo, pues no hay, no tiene que ser tampoco de un material especial.
Sí, pero que la vara, por ejemplo, de avellano no puede ser de metal.
No, la vara de avellano es de madera, igual que una vara de olivo. Claro, pero lo que pasa es que no hemos, la mayor parte de los zahoríes se han ido acostumbrando a marcar con varas y péndulo, pero yo creo que si aprendieran a hacerlo sin nada, pues yo creo que al final lo harían igual.
¿Y usted qué elementos juzga para determinar dónde es el lugar adecuado? ¿Qué indicios puede tener, Miguel, de que hay agua?
Bueno, pues yo voy caminando y me viene como, no sé, como una especie de electricidad a la mente, y al subconsciente de la mente, y voy voy caminando y al final pues voy al sitio donde más cantidad de agua hay de la finca. Eso lo hago ahora. Cuando empecé hace años, pues acostumbraba a equivocarme un poco más y a lo mejor no marcaba el mejor sitio, marcaba un sitio un poco más deficiente, pero ahora ya me voy a lo bueno. Con los años pues me he ido perfeccionando.
¿Y en ese sentido está usted más experimentado que Lara?
No, Lara ha aprendido más deprisa que yo. A mí me ha costado más años, más o menos, coger una práctica aceptable. Lara rápido le cogió la onda.
¿Y Lara es una excepción? ¿Suelen ser los zahoríes varones, hombres, Lara, o también lo ha sabido mujeres?
Sí, suelen ser hombres, pero en Salamanca, yo no sé si seguirá dedicando, pero también había una mujer.
Ajá.
O sea, que yo conozca, pero sí, la mayoría son hombres y mayores.
¿Os encargan más trabajos dentro o fuera de Salamanca, Miguel?
Más fuera. Sí, en otras provincias. En Salamanca, pues sí, alguna vez que otra vamos, pero normalmente donde más trabajo tenemos es fuera de la provincia.
Me imagino que conocéis que los zahoríes también se llaman radiestesistas y rabdomantes. ¿A ti, Lara, sí, qué palabra te gusta más?
Me da un poco igual las palabras, ¿no? Es como, zahorí es como la más tradicional y rabdomante yo creo que ya está un poco anticuada. Y radiestesista es como la que usan más moderna, ¿no? Pero en el fondo creo que es lo mismo.
¿Hay alguna explicación científica, Miguel, de por qué usted o su hija son zahoríes, perciben el agua?
Bueno, pues una explicación científica 100%, pues no, porque los expertos, cada uno ha dado su teoría, pero yo, en mi opinión, pienso que es una electricidad la que origina todo esto.
O sea, que tiene que ver a lo
sí,
mejor.
Sí, como que el agua emite un tipo de radiación que podemos detectar, como los animales pueden detectar terremotos o cosas así. Al final hay muchas cosas que todavía no comprendemos. No creo que sea magia. Creo que es ciencia que todavía no se conoce.
Sí, sí, sí. ¿Qué tanto por ciento soléis acertar, Lara?
Pues depende de la zona, pero tenemos un porcentaje de acierto alto. Un 90, 90 y tantos, depende de la zona. Hay zonas que a lo mejor un poco menos, zonas con un poco más, depende.
Sí, 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 sí.
Hay zonas como granito o algún tipo de zona que son complicadas, luego hay zonas más fáciles, depende.
¿Hay algún trabajo del que estéis especialmente orgullosos, Miguel? Porque he oído algo de un pueblo de Ávila que estaba a punto de quedarse sin agua.
Sí, había hecho 4 o 5 sondeos y estaba en el verano bastante apurado. Que andaban mal de agua y le sacamos un sondeo que la verdad es que sí, que resultó bastante bien.
¿Y dónde fue?
Es un pueblo pequeñito, pero abastece al pueblo, sí.
¿Y dónde fue?
Pues
Neila de San Miguel.
Neila de San Miguel, sí.
Ajá, sí, 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 sí. Usted, Miguel, insiste mucho en que lo que hay que buscar son corrientes de agua, no bolsas de agua.
Efectivamente. Porque hay que buscar corrientes que fluyan. porque si buscas una bolsa, la bolsa, si no se alimenta, se vacía y al final, cuando comiencen a sacar agua, a los 20 días o al mes se quedan sin agua. Ya no se vuelve a recuperar hasta que no vengan las lluvias de invierno, como cuando es agua suelta. Tampoco hay que... Lo más rentable es buscar agua que fluya. Y entonces esa es la que no va a fallar nunca, aunque venga un verano de sequía.
Claro. Sí. Y Lara, ¿adivináis solo el punto donde hay agua o también se pueden precisar la cantidad de agua y la profundidad a la que se encuentra?
Sí, sí, también. Cantidad pues aproximada, ¿sabes? Al final es una cosa un poco difícil. Y la profundidad también.
Miguel, ¿solo detectáis agua o también tenéis sensibilidad a la existencia de otros fluidos, petróleo, gas, incluso minerales, etcétera?
Pues los otros minerales, la verdad es que se podía hacer igual, lo que pasa es que no hemos probado, pero normalmente si se tiene facilidad para eso, debería de hacerse también para lo otro, era cosa de ponerse y coger un poco de práctica.
¿Y Lara qué opina? ¿Vais a tener también sensibilidad a, yo qué sé, los campos magnéticos de una bolsa de gas?
Supongo que sí, pero esas cosas llevan años a aprender. Podría hacerse, pero no se podría, una persona que no haya hecho nunca no lo podría hacer de hoy para mañana.
¿Qué
necesitaría tiempo y práctica.
¿Qué precio cuestan vuestros servicios, Miguel? Si uno de nuestros oyentes tiene necesidad de un pozo, de una búsqueda de agua, ¿cuánto necesita pagaros?
Pues eso depende de la zona. Si es una zona que hay que hacer un montón de kilómetros, pues yo qué sé, 400 euros. Si es una zona cercana, pues se hace económico, mucho más económico. Eso depende el desplazamiento que haya, porque si tienes que hacer cantidad de kilómetros, pues te gastas bastante dinero en desplazarte y si es para uno solo, pues no te merece la pena ir.
Usted que tiene memoria de campo, ¿recuerda años tan secos como este mes de abril, o es que nos alarmamos demasiado?
Sí, yo sequías de estas he conocido varias. Lo que pasa que, ya sabes, no nos acordamos de lo que ha pasado, pero hay que ser realista y se sabe perfectamente de que llueve menos que llovía y que esto va peor. Bien sea por el cambio climático o por la evolución de la vida, pero que la verdad es que sí, que llueve menos que llovía y que este problema se puede hacer más gordo todavía con el tiempo.
¿Ustedes sí notan más sequedad?
Sí, sequedad.
¿Quiere decir que sí, hay menos agua?
Sí, claro. Ahora mismo hay, por la zona donde yo vivo, por el sur de Salamanca, ha sido uno de los sitios de España que más ha llovido, pero hay cantidad de sitios de España que este año pues ha estado muy deficiente de agua. Y claro, en general pues ha sido un año muy malo.
Desde hace unos días estamos al tanto de la polémica en torno a Doñana. Lara, ¿tienes la sensación de que estamos sobreexplotando las aguas subterráneas?
Hombre, pues a lo mejor hay en zonas que sí que se sobreexplotan un poco. Pero al final también sin cultivos no podemos vivir. Es que es un tema complicado. Yo creo que para opinar de eso hay que saber bastante.
Y lo de provocar la lluvia, eso no lo hacen los zahoríes, ¿no, Miguel?
No, provocar la lluvia ya es un tema un poco más complicado. Ahí yo ya no entro.
Pues son buscadores de agua, zahoríes que se dedican a esto y que tienen esa capacidad, los contratan las empresas, los agricultores, y son llamados también radiestesistas o rabdomantes. En este caso, Miguel López y su hija Lara López. Muchísimas gracias por hablarnos en esta mañana.
Gracias, gracias a vosotros.
Adiós, adiós, buenos días. Y con esto de las aguas y de los soles y los cambios de tiempo, indudablemente tenemos que pensar antes en la piel expuesta al sol, en la piel preparada para el verano. Y hemos decidido hablar con la doctora María Vitale, directora médica del área de dermatología de Cantabria Labs, para que nos ayude a preparar la piel. Buenos días, María.
Hola. Hola, buenos días, Cristina.
Ciertamente las circunstancias han cambiado este año, nos tenemos que adelantar.
Exactamente, con el calor que está haciendo en este momento, con la radiación solar que estamos teniendo, además la gente está ávida ya de salir a las terracitas y de exponerse al sol, ¿no es cierto? Entonces, nos hemos adelantado mucho y tenemos que adelantar los cuidados de la piel.
Muy bien, pues vamos allá. Alguien que no ha hecho absolutamente nada para prepararse para el verano, ¿por dónde tiene que empezar?
Bueno, mira, tenemos que seguir una rutina y seguir varios pasos. Durante el invierno solemos hacer tratamientos de renovación epidérmica usando retinoles, usando alfa-hidroxiácidos, que lo usamos para renovar nuestra piel y también es una forma de preparar nuestra piel para el verano. Pero ahora ya nos pilla en que estamos directamente expuestos a esa radiación solar y por lo tanto tenemos que una de las principales cosas que tenemos que hacer es seguir una rutina. La rutina empieza por una buena limpieza de la piel y por, obviamente, por la fotoprotección solar. Esos son dos pilares fundamentales. Hoy en día lo que queremos lograr es mejorar la calidad de la piel. Y para mejorar la calidad de la piel tenemos que defendernos de los factores agresivos externos.
Sí, los, o sea, realmente, fijaos, la crema de protección, supongo que de 50, es lo más importante del cuidado de la piel.
Una de las cosas más importantes, muchas veces se suelen consultar por disminuir las arrugas, mejorar la piel, disminuir las manchas, y nos olvidamos de que es fundamental y el primer ingrediente fundamental para tener una piel sana es la fotoprotección. Uh-huh. Nos tenemos que defender de los factores agresivos. Los principales factores agresivos que tenemos hoy en día son la radiación solar para la piel. Dentro de la radiación solar, la radiación ultravioleta, pero tampoco tenemos que olvidar otros tipos de radiación que están en la radiación solar, que son la luz visible, el infrarrojo y dentro de la luz visible una luz muy especial que se llama luz azul, que es la emitida por los teléfonos móviles, por las computadoras y a la cual estamos cada vez más expuestos. Entonces, eso hace que, por supuesto, utilicemos un factor de protección alto, 50-50 más, para defendernos de la radiación ultravioleta, que es la que termina provocando, que puede llegar a provocar un cáncer de piel, pero también tenemos que protegernos de esa luz visible. Por lo tanto, cuando buscamos un fotoprotector, pensar no solamente es el SPF 50 o 50 más, sino que también tengo una cobertura muy amplia. Eso en cuanto a la radiación solar. Pero tenemos otros enemigos y sobre todo en las ciudades industrializadas y ciudades como Madrid, Barcelona, que es la contaminación ambiental. Y también debemos defendernos de la contaminación ambiental. Entonces también un fotoprotector es ideal que contenga antioxidantes en esa misma formulación. Y también el uso de antioxidantes como una rutina diaria. Por lo tanto ya tenemos dos pasos fundamentales. El primero, la limpieza. Y el segundo, protegernos de los agentes agresivos externos, con fotoprotectores y con antioxidantes.
Ajá. Y cuando hay antioxidante en el protector solar, ¿lo pone con antioxidantes o qué?
Bueno, viene especificado en realidad cuál es el ingrediente distintivo. Realmente, bueno, nosotros somos un poco líderes en todo lo que es fotoprotección solar y dentro de esos fotoprotectores con filtros muy conocidos hay sustancias como, por ejemplo, es el extracto de Polypodium leucotomus, que es un extracto con un gran poder antioxidante y que fue demostrado a lo largo ya más de 25 años de investigación que ejerce una actividad fotoprotectora muy importante. ¿Por qué? Porque defiende las células de esas mutaciones que la radiación ultravioleta induce en las células y que puede terminar en un cáncer de piel. Además del envejecimiento cutáneo, de la aparición de manchas, etcétera. Entonces, sí, a veces, y esto también nos trae a colación, que es importante muchas veces consultar al menos una vez al año al dermatólogo para que realmente nos indique cuál es el fotoprotector que necesitamos nosotros. Mira, Cristina hace muy poco, hace un mes y medio atrás, fue la reunión, una de las reuniones más grandes de la dermatología, que es en la Academia Americana de Dermatología. Uh-huh. Y una de las cosas en las que se insistió allí es en hacer una fotoprotección médica personalizada. Fíjate. Hoy es posible hacerlo. Hoy es posible según el fototipo cutáneo, según la raza, según la exposición, el estilo de vida, porque obviamente no son las mismas necesidades las de un deportista que la de una persona que trabaja 8 horas en la oficina.
Claro.
¿No es cierto? Las necesidades son distintas. O muchas veces mujeres o hombres con una piel que tiende a resecarse mucho, donde es muy importante hidratar la piel. ¿Qué es ese otro paso para preparar la piel para el verano? Tenemos que mejorar nuestra barrera cutánea. Tenemos algo importantísimo. La piel nos defiende ya per se de agresiones externas. Tenemos que reforzarla. Y una forma de reforzar lo que llamamos hoy, está muy de moda y lo vas a escuchar por todos los sitios, reforzar la función barrera de la piel, lo hacemos hidratando la piel de una forma adecuada. Entonces, la hidratación, la limpieza, el uso de fotoprotectores solares y el uso de antioxidantes son 4 pilares que nos van a ayudar a preparar la piel para tener lo que se dice un bronceado más correcto.
Ajá.
Porque realmente el bronceado a veces es un signo de daño cutáneo, ¿no es cierto?
Sí.
Es un signo de daño cutáneo, no quiere decir que es salud ni belleza. Pero te cuento que desde Cantabria Labs, todos los años, ya este es el 7º año, hacemos una encuesta a la población, este año casi en 10.000 personas, hicimos una encuesta y vemos que aún un 44% de la población sigue pensando que el bronceado es salud o es belleza.
Fíjese. Y una cosa que iba a preguntarle, ¿el orden de los productos altera el resultado? Quiero decir, si uno se tiene que poner cremas hidratantes y antioxidantes y protectores solares, ¿lo tiene que poner una cosa encima de otra?
Sí, Cristina, esa es una excelente pregunta porque la realidad es que tenemos que seguir un orden. Obviamente, el primer paso es la limpieza. El segundo paso es la hidratación y el uso de antioxidantes, si es necesario para esa persona, y en tercer lugar viene la fotoprotección.
Ah, amigo.
Sí.
Y si
siempre
uno se maquilla,
fotoprotección el último.
¿Y si uno se maquilla, ha de ponerse el fotoprotector encima del maquillaje o debajo?
Debajo del maquillaje.
Ah, el maquillaje es lo último.
Mira, una cosa que muchas veces la gente no sabe, el maquillaje también tiene una cierta protección porque usas pigmentos, pero es una fotoprotección incompleta. Entonces yo siempre aconsejo utilizar, sobre todo en la época que ya viene el verano y que ya estamos saliendo todo el día, estamos al exterior, yo lo que sugiero es usar el fotomaquillaje, es decir, fotoprotección con color.
Por suerte
en este momento tenemos una gran variedad de productos con diferentes texturas, incluso para pieles grasas, para pieles secas y con color. Y con colores que se adaptan perfectamente a tu piel. Pero si aún quieres lograr un color más para tu piel encima del fotoprotector, se puede utilizar el maquillaje.
Y por último quería preguntarle sobre la vitamina D, porque aproximadamente el 50% de los españoles vienen escasos de vitamina D y yo no sé si es fundamental para el cuidado de la piel.
Bueno, la vitamina D es algo fundamental para nosotros, ¿no es cierto?, para nuestro organismo. Y es verdad lo que tú dices de que aproximadamente el 50% de los españoles tiene niveles insuficientes de vitamina D, aunque viva en Galicia o que viva en Andalucía. Y eso es raro porque la gente de Andalucía está muy expuesta al sol. Entonces, creemos que, por un lado, esos rangos de la vitamina D deberían reverse, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que estamos promoviendo también es el uso de una fotoprotección integral. Es decir, no solamente la fotoprotección tópica, que a veces, la mayoría de las veces se aplica mal porque no se aplica en la cantidad suficiente ni en toda la superficie corporal de manera adecuada y homogénea. Lo que se está comenzando a utilizar, y hoy es una realidad, es la fotoprotección oral. La fotoprotección oral es un complejo antioxidante, en este caso la molécula más estudiada es la llamada molécula FernBloc, que está presente en determinados fotoprotectores orales, y el uso del fotoprotector oral ya viene con un suplemento de vitamina D adecuado para que no tengamos esos niveles insuficientes. Es decir, lo más importante, una fotoprotección adecuada. Si necesito un suplemento con vitamina D, tiene que ser un suplemento por vía oral.
Fíjese, y el fotoprotector este oral, que entiendo que son pastillas, ¿sustituye por completo la crema?
Exacto, eso es una muy buena pregunta. Hace unos años yo realmente, como dermatóloga y asistiendo a muchísimos congresos afuera, hace casi 20 años que vengo hablando de la fotoprotección oral y al principio costaba creer en esto. Pero bueno, después de tener un gran aval científico y que se realizaron muchísimos estudios publicados en revistas de la especialidad, hoy podemos decir que esa fotoprotección oral es una realidad porque se ha demostrado científicamente, pero no sustituye a la fotoprotección tópica. Es un beneficio adicional a la fotoprotección tópica. Si quiero estar más protegido y de una manera más uniforme y más homogénea, lo ideal es combinar la fotoprotección oral con la fotoprotección tópica.
¿Y eso dónde se vende? ¿En las farmacias la fotoprotección oral?
Por supuesto. Ah. Siempre en las farmacias, siempre con aval científico detrás. Esto es algo importantísimo porque el dermatólogo realmente que está recomendando la fotoprotección oral la recomienda porque ve ese aval científico detrás, esos estudios que hay detrás, donde se demuestra que con la fotoprotección oral tenemos un beneficio adicional a la fotoprotección tópica. Estamos reduciendo manchas, evitando esa carcinogénesis, que este término lo que significa es que estamos previniendo la aparición de un cáncer de piel, y todo esto demostrado científicamente.
Qué interesante. Pues es la doctora María Vitale, directora del área de dermatología de Cantabria Labs. Muchísimas gracias por ayudarnos a preparar la piel para el verano.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo.
Buen fin de semana. Adiós. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Todo pinta que el grupo Wagner, los mercenarios rusos, están detrás de los paramilitares sudaneses. Más allá de la geoestrategia, escucha al misionero salesiano Jacob. Nos cuenta en un mensaje de WhatsApp que no tienen agua, que hay cortes de electricidad, que hubo problemas en una comunidad ayer. Dice el misionero, ahora estás escuchando unos disparos, no cabe ningún comentario más. Es el sonido de la guerra en Sudán.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Regalar a tu madre es poner un lazo a un me importas, aún lo mereces. Regalar a tu madre es poner un lazo a un Samsung Galaxy S23 5G de 256 GB, ahora por 959,90 euros. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo. 7 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Wesley Snipes.
está de estreno.
¿Qué? Supongo que es una broma.
En dos películas de acción arrolladora.
Fue una encerrona desde el principio.
¿De quién?
Es lo que quiero averiguar.
US Marshals.
Llévenselo. De hombres, están cometiendo un error.
Y Murder at 1600, asesinato en la Casa Blanca.
Su deber podría enviar a la cárcel a un hombre inocente para toda su vida.
2. De Wesley Snipes.
Vaya, esto está muy bien.
El sábado a las 9:30 de la noche, estreno en 13.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania. 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel. Déjate llevar.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Hasta el 1 de mayo tienes el aceite de oliva Carbonel, garrafa de 5 litros a 5,19 € el litro. Y el jamón de cebo ibérico Ibersierra a solo 99 euros. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
No llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche. Imagínate, ¿eh?, la situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maqueda, pues que el niño llegaba ya, es que nacía, vamos.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Está el Papa en Hungría, que en sí mismo es bastante provocativo. No hace falta que diga nada. Es que Hungría es un país que está dando ciertas dificultades dentro de la Unión porque ha puesto controles muy severos a la emigración, a veces incluso muy controvertidos desde el punto de vista de los derechos humanos. Y, bueno, ha hecho también algunas legislaciones un tanto homófobas. Tiene una política reactiva con Bruselas. Y el mero hecho de que el Papa, que ha ama a todos los hombres independientemente de su origen y de su destino, que abraza a los emigrantes, se pasee con su bondad por Hungría, pues ciertamente cambia las cosas. Es un viaje más que interesante. Recientemente, además, ha agitado el anunciado sínodo de los obispos, porque por primera vez va a permitir votar a mujeres y laicos. Y nos ha llamado la atención esta novedad. Vamos a hablarlo con nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Un saludo.
¿Qué es esto del sínodo? ¿Cómo es la noticia?
Bueno, la noticia llama la atención porque además todo el mundo de las comunicaciones ha copiado lo mismo. Permite votar a mujeres y laicos. Las mujeres son laicos también. Es decir, laicos son los que no son clérigos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esta noticia que causa mucho revuelo, ¿no? Para favor y para contra, ¿no? Pues yo creo que esto es una decisión del que es cabeza de la Iglesia. Como papas en momentos anteriores han ido tomando decisiones, ¿no?, que han podido llamar la atención. No obstante, a mí me gustaría hacer una reflexión. Lo más importante en un sínodo no son los votos, sino la voz. Y voz ya en el concilio tuvieron laicos, también mujeres, y en los sínodos, pues desde que San Pablo VI inaugura el sínodo de los obispos, esta institución, pues ha habido siempre presencia de hombres y mujeres que lógicamente no son obispos. Que ahora tienen voto, pues es una decisión del Papa que está en su derecho de tomarla y que va a reafirmar un poco pues la voz de toda la Iglesia en el empeño del Papa de que el sínodo no sea solo un momento, sino que sea un proceso, un itinerario, como lo mismo que un sínodo es la segunda vez que lo hace. No va a ser solo una sesión este próximo octubre, sino que va a haber una sesión en octubre del 2024, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría, es una decisión del Papa que reafirma y refuerza la presencia del pueblo santo de Dios, ¿no? Pero yo quisiera insistir, lo importante en un sínodo no es el voto, entre otras cosas, porque al fin y al cabo la decisión última de cualquier cosa que acontezca en un sínodo la tiene el Papa. Es más, en los primeros sínodos no se votaba, sino que era un diálogo. Los padres sinodales le daban al Papa un documento y con eso él redactaba pues un documento posinodal que lo reforzaba con la autoridad de Pedro, con la autoridad pontificia, y ahí tenemos las grandes exhortaciones apostólicas de San Juan Pablo II, del largo pontificado de San Juan Pablo II. Por eso yo creo que hay que leer la noticia en este contexto.
De todas formas es bonito, porque efectivamente responde a esa sensibilidad sobre el pueblo de Dios, en el que incluso en una reunión de obispos pues también tienen algo que decir los laicos, y entre los laicos tanto hombres como mujeres, ¿verdad?
Así es. Es decir, es la voz del pueblo de Dios, y lo mismo que llevamos unos años reflexionando en este proceso sinodal y lo hemos hecho a nivel diocesano, a nivel de la conferencia episcopal, a nivel regional, pues ahora a nivel universal está también, junto con los obispos, que siguen siendo la mayoría, está todo el pueblo de Dios representado y tienen la voz y también tienen pues su voto, como diciendo yo quiero esto o yo quiero lo otro. Además, el Espíritu Santo no solo está en los obispos, sino que el Espíritu Santo está en el pueblo de Dios. Esto es la doctrina más clásica de la Iglesia, ¿no? Como el pueblo es portador de la fe, y la fe del pueblo reunido pues es una fe que la Iglesia después ha reconocido en los grandes dogmas, por ejemplo, en los dogmas marianos. Cuantísimos siglos que el pueblo afirmaba la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y solo hasta el siglo XIX pues un papa lo declara dogma de fe. Es decir, que la fe del pueblo es fundamental. Mental, y esta es la doctrina más clásica de la Iglesia.
Sí, ocurre como con los santos, que de repente una persona con fama de santidad muere en un pueblo y sus connaturales empiezan a rezarle y a recordarle y a tenerlo presente, y a lo mejor la Iglesia tarda 300 años en reconocer la santidad de esa persona, porque es el pueblo el que tiene la palabra sobre la memoria de la tradición, ¿no?
Sí, sí, así es. Es la fe del pueblo lo que ratifica o lo que está a la base de lo que la Iglesia declara como dogma de fe, porque es lo que el Espíritu Santo está inspirando al pueblo santo de Dios y lo está llevando por el camino de la verdad, ¿no? Y no lo lleva, no lo induce nunca al error. El Espíritu Santo nunca nos puede inducir al error.
Pues querido, creo que estás en Lourdes, reza por nosotros, reza por nuestros oyentes, también por nuestra audiencia, que ha sido muy buena en la última cosecha, pero ya sabes que el EGM a veces es errático y caprichoso, pero en este caso nos ha bendecido mucho, pero nos ponemos en tus manos para que te acuerdes de nosotros.
Cuenta con ello, el rosario de antorchas de esta noche va por ti, por tu equipo y por todos los que nos escuchan con tanta fidelidad todas las semanas, y aquí hay un grupo de los fieles de Cristina.
Ah, muy bien, que van con el obispo de cabecera. Pues me parece estupendo, ¿veis? Es que el programa este no tiene más que ventajas. Lo oyes y rezan por ti en Lourdes. Es que es un 3x2. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias.
Un abrazo,
hasta luego. Un abrazo, adiós. Ya está aquí Laura, corre, que te corre, al sonido de las películas. Reguapa que viene con ese vestido indio y ese maquillaje con moño estirado en la cabeza.
Tú es que me quieres mucho, Cristina.
No,
me
no,
ves con
es
muy
que,
buenos ojos.
Es que es como, Paula y Laura son como las niñas de la sección.
Claro.
Vamos a ver qué nos recomienda Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Paula, Laura, Cristina, Jaime, José, Alfonso, todos los
que están en las ondas, ¿eh? Aquí hay que saludar a todo el mundo. Bienvenidos a la parte en la que les intentamos recomendar los mejores estrenos de la semana para que en este puente largo que tenemos mucho tiempo para dedicarnos al séptimo arte, pues podamos tener al menos dos horitas agradables y, por supuesto, en algún momento edificantes.
Y frescas.
Esta sección. Sí,
y frescas.
Sí, sí.
Porque sí, es que ahora ya estamos en búsqueda del aire acondicionado. Qué penita, de verdad, ¿eh?
Madre mía, ¿eh? Madre mía, yo ya no, yo, los señores estos que han hablado que son buscadores de agua, cuando encuentren uno que me avise, que yo voy para allá, que yo voy para allá.
Bueno,
madre
perdona,
mía.
Ahora está lloviendo en Madrid, ¿eh? Por sorprendente que resulte, cuatro gotas y media y tendremos toda la tarde un poquillo de agua, pero poco, ¿eh?
Se agradece, se agradece. Bueno, pues ya saben, si tienen la oportunidad de querer un poquito de aire acondicionado, de disfrutar de una historia o cuatro historias como las que voy a presentar hoy, que nos llevan a Túnez, a Japón, a Francia, a Ucrania o Estados Unidos, por ejemplo, para eso está el cine. Empezamos por el primer estreno, que se llama Jarka. Es una película que nos lleva hasta Túnez. Mira qué raro que se estrenen películas que nos acerquen a esta realidad. Es una película que tengo que decir que es brutalmente buena. Es un thriller social que se convierte en un trepidante western convertido en la historia de un joven que se llama Ali. Él pertenece a los jóvenes que están viviendo 12 años después de la primavera tunecina, lo que se llamó la Revolución de la Dignidad, en una Túnez que les lleva a la desesperación constante. Ali va a intentar buscarse la vida, sea como sea, en medio de una sociedad que vive una corrupción laboral. Tiene que cuidar de sus hermanas después de que fallece su padre y también tiene que sufrir un embargo, y lo que es la búsqueda de supervivencia es una cosa fascinante en esta cinta titulada Jarka, que suena así.
Ali se fue de casa hace 3 años. Me dijo que no volvería, que ya era suficiente.
Iba a fugarme.
¿Por qué no lo hiciste?
Hay tanta injusticia que me vuelvo loco.
Increíble, de verdad, el actor que interpreta a Ali, Adam Besa, se ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cannes, no se la pierdan.
Qué bonito,
viajamos,
¿eh?
Sí, me
apetece muchísimo, francamente.
Te va a gustar, Cristina, de verdad. Ahora vamos a ir a Japón, porque se estrena Plan 75, la película que Japón postuló a los Oscar en la candidatura de película de habla no inglesa, una cinta que está dirigida por la directora Chie Hayaoka. Kawa. A ver, es que se me da fatal.
Sí, el japonés. Madre es que mía. Tiene cierta dureza, ¿verdad?
Ay,
nosotros tenemos problemas generalmente al vocalizarlo.
En fin, una película que nos presenta una Japón distópica en el futuro que decide que la gente que tiene más de 75 años, como no sirve para nada, pues que vamos a proponerles a todos la eutanasia.
Bueno, desde perdona, es que no es una distopía. Recientemente aconteció.
Es tremendo.
O ministro japonés indicó que sería un gesto de solidaridad por parte de la tercera edad que se quitasen la vida para ayudar a la sociedad japonesa a rejuvenecer.
Pues para que veamos un poco hasta dónde nos lleva esta cosa que es brutalmente inhumana, pero sobre todo es brutalmente razonable en una sociedad que se vuelve cada vez más productiva, que no valora la vida del ser humano, que no te hace sentirte querido. Pero luego hay una cosa genial de esta directora que marca como el mayor punto que nos lleva a la desesperanza y a la soledad, que es la falta de vínculos familiares. Plan 75 es genial en este aspecto, es maravillosa, así es como suena.
Hoy el gobierno de nuestro país ha aprobado la ley del Plan 75, que consiste en acompañar a las personas de 75 años o más para que pongan fin a sus vidas. Tras el aumento de los crímenes de odio contra los ancianos, se ha aprobado la ley.
Así que nada de crímenes de odio contra ninguna generación, señoras y señores, de esto nos habla,
o sea,
esta película.
Es un cuento sobre el valor de la vida, ¿no?
Totalmente, absolutamente.
Bonito
y sobre todo
también.
Que no se puede valorar la vida si no se tienen vínculos. Es decir, cuando tú no tienes vínculos familiares, te es más fácil ver a un anciano como algo que sobra, ¿sabes?
Claro.
Entonces, habla de la necesidad de estos vínculos y de cómo esos vínculos nos crean. Después llega una película de animación ucraniana. ¿Qué difícil es que nos acerquemos al cine ucraniano? Pues ahora lo vamos a hacer a través de un personaje mitológico, de su mitología, que se llama Mavka, que es un espíritu del bosque que cuida del bosque, se va a enamorar de un humano con la mala suerte de que los humanos son los que quieren echarlo a perder. Una película, vamos, sencillísima.
Pero es de dibujos.
Sí, de dibujos, Cristina, no. de dibujos.
Las que les gusta.
No hagáis caso a Cristina, es estupenda. Es la de las que ya hemos oído, pero es que es tan bonita, de verdad. Ahí queda Mafka. Después tenemos una película francesa que es estupenda, se titula Pequeñas Valientes, que nos habla del valor de dar la vida a un bebé, aunque estés embarazada en las peores circunstancias. Se titula Pequeñas Valientes. Esta semana se ha hecho un preestreno con la Fundación Acogida, que ha sido precioso en torno a este valor.
Fíjate,
es maravillosa.
Lo que está pasando en Europa.
Sí. Pequeñas Valientes, que llama la atención por su realismo, y es porque su guionista ha sido cuidadora y educadora en un centro como la Casa Maternal que tiene la Fundación Acogida en Madrid. Después, una serie que se titula Citadel. Increíble, maravillosa, thriller de acción, protagonizada por Richard Madden y Priyanka Chopra, que es la mujer más bella que yo he visto en mi vida. Vino a España hace una vez y yo la entrevisté y me quedé medio muerta. Esta actriz hindú, que fue Miss Universo, que dan vida a dos agentes secretos que tienen que luchar contra unos malos malísimos. Pero, ¿cuál es la gracia de esto? 250 millones de dólares para hacer una serie de 6 capítulos que le da la vuelta a Bond y que lo deja por los suelos. Increíblemente buena.
Pero esto es para los que les gustan los tiros y correr de una para otra.
A mí,
¿no?
Me encanta.
Ah, bueno, Cristina, y los que te guste ver a un Richard Madden, te da igual en el plano, o una Priyanka Chopra que te da unos patadones estupendos. Y por último, las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos hoy El Templo de Oro a las 3:20, a las 5:20 El Perro Sargento, a las 6:30 Los Que No Perdonan, US Marshals a las 9:30, y después a las 12 de la noche Asesinato en la Casa Blanca, que es una de acción también estupenda. Mañana Viva el Cine Español con Don RQR a las 3:10, a las 5:10, 4 Noches de Boda, y por supuesto lo mejor lo dejamos para el final del fin de semana, 7:15 El Jardín del Diablo, La Roca a las 10:15 de la noche, Invictus, que es un peliculón basado en hechos reales, a la 1:10, y de ahí me llama sobre todo a decirle ole a toda la gente que practica rugby en España, que lleva la Federación de Rugby. De verdad, qué deporte tan estupendo, no os lo perdáis, ni en Invictus ni en la vida real.
Querida Teresa Ecobo, quedamos bien nutridas de recomendaciones que seguiremos al pie de la letra. Un abrazo.
Feliz
muy fuerte.
Puente, un abrazo.
Puente.
Chao.
Y ha llegado ese momento extraordinario, inevitable, sorprendente, pero determinante.
Sí. ¿Cómo somos los españoles, eh? Y afirmo, no pregunto. Somos estupendos. Y oye, pues ¿qué le hemos preguntado hoy a nuestros oyentes? Eso, que ¿cómo nos ven a los españoles? ¿Cómo se ven a ellos mismos?
¿Cómo somos los españoles?
Ahí está.
Uf, el tema es complicado. Pues hombre, hay gente, España es muy diversa, entonces hay gente para todo. Tenemos gente baguetes que no van para el agua, se escabullen y se escaquean. Envidiosas también las hay muchas, ¿eh? Hay mucha gente envidiosa que parece que les molestas, que triunfes, que destaques. Así que, ¿y trepas? Pues también hay trepas por todos los sitios. O sea, que no sé, tenemos una mezcla y de todo. La verdad.
Muy buenos días. Mira, estoy precisamente leyendo el libro de Fernando Díaz Plaja, El Español y los 7 pecados capitales.
Anda, qué casualidad.
Pero yo te digo que los españoles somos buena gente, solidarios, los más solidarios del mundo, y estamos abiertos a todos. Entonces, para mí, solo pienso en lo positivo.
Que los españoles somos capaces de conseguir todo aquello que nos proponemos. Debajo de ese aspecto y de esa fama o cara que tenemos de vagos o de pasotas, somos todo lo contrario. Yo creo que somos capaz de conseguirlo todo.
Estoy de acuerdo con estas señoras, solidarios y capaces.
¿Qué te parece? Pues ya está, que somos un país estupendo y que mañana citamos a los oyentes aquí en Fin de Semana de COPE en el 666-55-40-00. Queremos que nos cuenten cuándo ha llegado ese momento en el que han dicho, ay, que soy igual que mi madre, que soy igual que mi padre por hacer una cosa u otra.
¿Tú lo has sufrido? ¿Cómo es ese momento en que lo que más te fastidia de tu padre o de tu madre sale por tu boca, se mueve por tus manos y empiezas a decir y hacer? lo que hacían los tuyos.
Es que eso nos pasa a todos y eso es así y ya está.
Mañana lo hablaremos con Elsa González, con Pau Fil, con nuestra Sole Mayol y tendremos temas apasionantes. Por ejemplo, la historia de una muchacha que se metió en las bandas latinas con consecuencias dramáticas, entre otras la cárcel para su vida y que llegó a ser, sin ser latina, porque era española, la reina Latin Queen de la banda. Una cosa estremecedora. Muchísimas gracias a todos por dejarnos entrar en vuestra casa. Nos despedimos en nombre de todo el equipo. Somos Marcio Ortega, Diego González El Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Arcilla. En el control estaba David Torrenova y en el central Rodrigo Garrido. Y Cristina López-Schlichting te dice hasta mañana a las 10. Adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Y esta es la cocina. Hacemos la vida en ella.
No me extraña. Con este horno Beko yo dormiría en la cocina.
Los hornos Beko combinan armonía, diseño e innovación. Como la tecnología AeroPerfect para una cocción uniforme gracias a la distribución de aire caliente en el interior del horno. Descubre los hornos Beko en El Corte Inglés. Con las ventajas de los tecnoprecios.
¡Fuerte! ¡Fuerza!
El más fuerte. El más duro. El mejor.
¡Sí!
El Templo del Oro.
¿Quién será un plan?
Y el Perro Sargento.
Quedas detenido, payaso.
2 de Chuck Norris. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Semana de los ofertones en Supercor Supermercados, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días con ofertones como este.
El kilo de langostinos cocidos con 30 a 40 piezas por kilo por solo 8,50 euros.
Y un 10% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 20 euros.
Hasta el 3 de mayo en tienda, web o app. Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué?
Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
Buenos días, yo soy Alberto.
Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo.
Vale.
Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%. En Andalucía en el 29%. En Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles, ¿eh? Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE. Editorial.
Cadena.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez está en campaña e insiste en que él hace una política social, no como el Partido Popular, que hizo una política de recortes y neoliberal. El término neoliberal es impreciso. En realidad, los recortes no empezaron con Rajoy, sino con Zapatero. Zapatero tuvo que dar un vuelco a su estrategia con recortes sin precedentes en 2011. Redujo un 5% el salario de los funcionarios, congeló las pensiones, recortó el gasto para dependencia y eliminó el cheque bebé. La profunda crisis económica en la que se vio envuelta España obligó al entonces presidente del gobierno a realizar el mayor recorte de la historia de la democracia en España. El objetivo era ahorrar 15.000 millones de euros en solo año y medio para reducir el déficit de forma sustancial. Zapatero había desdeñado el frente económico y se había dedicado a las políticas ideológicas. En la campaña electoral, Rajoy prometió no subir impuestos, pero cuando llegó a Moncloa, hubo subida de impuestos. Más tarde, el sistema de pensiones se desligó del IPC, lo que supuso una caída de su poder adquisitivo. Rajoy subió el IVA del 18 al 21%. Rajoy se tuvo que enfrentar a un déficit que estaba oculto y que en 2012 era del 9,5%. En los primeros compases de aquella crisis, ni la Unión Europea ni el Banco Central tenían claro que había que apostar por la expansión monetaria y el aumento de gasto. Rajoy redujo el déficit, facilitó la creación de empleo y acometió el saneamiento financiero, pero dejó la deuda disparada y aumentó la desigualdad. La historia, afortunadamente, siempre es más compleja y no se divide entre buenos y malos.